Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pueden sentarse. La razón por la que es muy importante conocer este tema del hombre natural, del anthropos psíquicos que decía San Pablo, y que ya vemos que lo podemos llamar el hombre pagano, porque de eso es de lo que se trata aquí. Este hombre que hemos retratado en nuestra charla anterior es el hombre pagano. Todo empieza de un modo muy sencillo. Todo empieza con una noción de justicia que se traduce en estas sencillas palabras: como me traten, así trato yo. Pero yo creo que esas palabras las hemos dicho todos. Eso quiere decir que cuando hablamos del anthropos psíquicos, cuando hablamos del hombre natural, cuando hablamos del hombre pagano, no estamos hablando de gente que está allá lejos, tribus exóticas en el Amazonas. Estamos hablando de nosotros mismos. Cada vez que tú dices, como me traten, yo trato. Cada vez que tú dices, el que me la hace, me la paga. Cada vez que tú dices, uy, a este toca darle un tratamiento especial porque ese luego nos va a servir para... Cada vez que tú utilizas ese lenguaje, tú eres ese hombre natural, ese hombre pagano, esa mujer pagana. La otra razón por la que es muy importante conocer este tema es porque la evangelización empieza aquí. Es decir, mira, esto que hemos descrito, no con estas palabras que ahora nos van a servir para la segunda charla, sino lo que hemos descrito como hombre pagano, eso es lo que tú vas a encontrar cuando vayas a evangelizar. Las personas a las que tú les quieres proclamar el nombre de Jesús son personas que viven en ese esquema. Por eso, así como un buen vendedor tiene que conocer el mercado a donde va, el lugar a donde va, el buen evangelizador tiene que conocer en qué estado va a encontrar la gente. Y la gente que va a encontrar el evangelizador, y el evangelizador eres tú, lo que tú te vas a encontrar es con que la gente tiene ese esquema, la ley del talión, la felicidad. ¿Qué es la felicidad para la gran mayoría de nuestros contemporáneos? Ponerse ellos en el trono. Y esa idea, lamentablemente, la afianzan más y más los medios de comunicación. Fíjate estas palabras que son de tipo religioso y que sin embargo se utilizan muchísimo en la publicidad. La palabra paraíso. Es un paraíso estar en el cielo, ser tratado como una diosa. Esa terminología y ese simbolismo aparece con muchísima frecuencia en la publicidad. Tú mira, por ejemplo, te van a describir un maravilloso crucero, un hotel fantástico. Las personas que aparecen ahí son tratadas como diosas. Entonces la persona que está, por ejemplo, en el spa, la persona que le están haciendo el masaje, ella es la reina. Todo gira en torno a ella. La persona que va a un restaurante, él es el rey, todos están alrededor de él. Es decir, el mundo refuerza este lenguaje del hombre natural, del hombre pagano. Y por eso uno tiene que tener muy claro ese esquema. Porque eso es lo que usted se va a encontrar cuando vaya a evangelizar, hermano. Eso es lo que usted va a ver. Eso es lo que usted se va a encontrar. No espere otra cosa. Eso es lo que va a ver. De acuerdo con eso, tenemos que conocer al hombre pagano, ese hombre que hemos llamado hombre natural, ese ántropo psíquicos, tenemos que conocerlo por dos razones. Primero, porque lo llevamos dentro. Cada rato a uno le sale esto, que uno no tiene prójimos, sino compinches, cómplices. Cada rato a uno le sale esto, una sensación horrible de soledad. Cada rato a uno le sale esto, un temor espantoso ante la muerte. Quiere decir que ese mundo pagano lo llevamos adentro. Pero pasemos al segundo tema. ¿Qué hace Dios frente a esto? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio de Jesucristo frente a esa lógica? Frente a ese esquema del hombre natural, del hombre pagano. Pues fíjate, todo empieza con la justicia. Lo primero que cambia Dios es la noción de justicia. Y lo cambia a través de lo que San Pablo llama la justificación. En un tiempo que ustedes tengan, no dejen de leer los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Romanos. Ahí empieza a aparecer lo que nos dice Pablo, lo que enseña Pablo sobre este tema. Lo esencial que es, lo esencial es esto, que si vamos a entender por justicia una especie de empate, una especie de igualdad, nadie puede ser justo ante Dios, nadie puede devolverle a Dios en la proporción que ha recibido. Y sin embargo, San Pablo utiliza una palabra, la justificación. Es una de las palabras que me parece menos hemos entendido en el lenguaje de este gran apóstol. ¿Qué quiere decir justificar? Justificar quiere decir traer justicia. Pero aquí está la clave. ¿Cuál es la justicia de Dios y cómo llega la justicia de Dios? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué es la justicia de Dios? Equivale a la realización del plan divino. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto. Y apartarse de ese plan es cometer injusticia. Y el retorno al plan de Dios, el retorno a la voluntad y el plan de Dios, esa es la justificación. Para los que están tomando apuntes, gracias a Dios un buen número de ustedes, los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa. Para los que están tomando apuntes, la justificación es el retorno al plan y al querer de Dios. Porque lo que Dios ama, lo que Dios quiere, es justo. Dios es el justo, y lo que Dios ama es justo. Lo justo es lo que Dios quiere, lo que Dios ama. Cuando nosotros nos apartamos del plan de Dios, entonces perdemos esa justicia de Dios. Y la justificación es el camino, es el itinerario, es el proceso que nos devuelve a la justicia de Dios. Esa es la justificación. Fíjate que es casi exactamente lo contrario de lo que uno suele entender por justificación. Cuando le decimos a una persona que está tratando de dar una explicación o excusa, mira, no te justifiques. ¿Qué le estamos diciendo? Que una justificación es como decir una excusa, además una excusa inútil, impotente. estéril. En la Biblia y en particular en los escritos de San Pablo, llamamos justificación al proceso, al camino que nos lleva a la justicia de Dios, es decir, al retorno al plan y al querer de Dios. Esa es la justificación. Justificación, retorno al plan y al querer de Dios. ¿Y cómo puede uno volver al plan y al querer de Dios? Es aquí donde entra la carta a los Romanos con mucha fuerza, especialmente en los primeros 3 capítulos, pero luego hay que leer también el capítulo 5. En realidad, toda la carta a los Romanos está como dedicada a ese tema. ¿Qué es lo esencial de ese retorno al querer de Dios? ¿Que nosotros no podemos hacerlo? ¿Que está más allá de nuestras fuerzas? Solo Dios puede retornarnos a su querer, a su plan. Solo Dios puede transformar nuestro querer para que nos guste lo que le gusta a Dios, para que amemos lo que Él ama. Y este acto misericordioso, este acto compasivo, este regalo que nos da el amor de Dios, es lo que se llama la gracia. Entonces la justicia queda unida a la gracia. ¿Cómo se llega al planteamiento del hombre espiritual? Se llega a partir de un descubrimiento. El descubrimiento es: Dios existe y tiene un plan. Y luego otro descubrimiento: yo me he apartado de ese plan de Dios. Y luego otro descubrimiento: mis fuerzas, mi inteligencia, mis recursos no me dan para volver al querer y al plan de Dios. Y luego un cuarto descubrimiento: pero Dios en su compasión me ha ofrecido un camino, me ha ofrecido una salvación, y la ha ofrecido en la persona de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios ha ofrecido ese regalo. Y luego un quinto descubrimiento: yo puedo aceptar ese regalo, y la acogida de ese regalo es el acto bendito y maravilloso de la fe. Y en ese acoger el regalo de Dios, ahí sucede la justicia, ahí sucede la justificación. Estos son los 5 descubrimientos. Vamos a repetirlos por orden, porque son los 5 descubrimientos que transforman por completo la noción de justicia. En la mentalidad pagana, la justicia es sencillamente: al que me pegue, yo le pego, y si es posible le pego más duro para que entienda. Al que me trate bien, yo lo estudio para ver para qué me sirve. La lógica de la justicia pagana, la justicia natural, es esa. Que entre otras cosas, es la justicia de los animales. Esa es la justicia animal. La podríamos llamar también así: justicia animal, justicia natural, justicia pagana. Exactamente así. Usted maltrata a un gato, el gato no lo quiere ver, y si puede lo rasguña usted. Usted en cambio es bueno con el gato, y el gato seguramente aprende a reconocerlo y le conviene. Usted trata mal al perro, el perro no lo quiere. Usted trata bien al perro, el perro lo quiere. Pero ¿dónde ha visto usted un perro intercediendo por un amo malo que tiene? No, los perros no interceden. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se transforma la noción de justicia con 5 descubrimientos? Primero, hay un Dios y tiene un plan. Sí lo hay. Hay un Dios. Y Dios tiene un plan para mi vida. Segundo descubrimiento: yo me he apartado de ese plan. Yo me he apartado de lo que Dios quería para mí. Yo he vivido según mi propio antojo. Yo he vivido a mi capricho. Ese es el segundo descubrimiento. Tercer descubrimiento: por mis propias fuerzas yo no puedo retornar a ese plan. Mis fuerzas no dan. Soy muy capaz para meterme en problemas. No soy tan capaz para solucionarlos. Por seguir con el ejemplo del gatico, ustedes han visto cómo un gato fácilmente termina trepándose en un árbol y después no sabe cómo bajar. Así somos nosotros. Tenemos más capacidad para meternos en problemas que para salir de los problemas. Ese es el tercer descubrimiento. Yo no puedo volver por mis propias fuerzas. Mis recursos no dan. Cuarto descubrimiento. Dios ha provisto una salvación en la persona adorable, en la persona amorosa, en la expresión misma de su misericordia. Se llama Jesucristo. Quinto descubrimiento. Yo puedo abrir la puerta a esa oferta de Dios. Y abrir la puerta se llama creer, se llama acoger, se llama recibir ese regalo. Y entonces Dios hace su obra. Entonces el poder del amor que se ha revelado en Jesucristo realiza esa transformación que me lleva de nuevo a su plan. Eso es lo que se llama la justificación. Estos son los cinco descubrimientos, mis hermanos. Y ustedes se dan cuenta inmediatamente que estos cinco descubrimientos son exactamente el proceso de la evangelización. Estos cinco descubrimientos son el seminario de vida en el Espíritu. Estos cinco descubrimientos son el querigma. Estos cinco descubrimientos son el paso de la justicia según la entiende el mundo pagano, según la entiende el hombre natural, según la entiende el hombre animal, a llevarlo verdaderamente al concepto de justicia según Dios. Y ahí es donde todo cambia. Por última vez repito estos cinco descubrimientos. Algunos los llaman leyes espirituales, otros los llaman la esencia del mensaje del Evangelio, otros lo pueden llamar el querigma. Hay un Dios y tiene un plan. Yo me he apartado de ese plan. No tengo fuerzas para volver por mí mismo, por mis solos recursos a ese plan. Dios me ha ofrecido salvación en su Hijo Jesucristo. Yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero aceptar el regalo de su amor en Cristo. Eso se llama la fe. Por eso nos dice San Pablo, con distintos tonos y de distintas maneras, especialmente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, nos dice el apóstol San Pablo, somos salvos por gracia y mediante la fe. Entonces ya cambia completamente la noción de justicia. Somos justificados no por nuestros recursos, no por nuestras fuerzas, sino por la fe. Es decir, nosotros reconocemos nuestra limitación, reconocemos nuestra impotencia, reconocemos que ahí está la raíz de los males del mundo. Reconocemos que eso se llama pecado. Y reconocemos que para destruir el poder del pecado, Papá Dios ha enviado a su Hijo, que se llama Jesucristo. Y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y aquí viene el segundo punto. ¿Qué era la felicidad? Segunda palabra importantísima. ¿Qué era la felicidad para el hombre natural, para el hombre animal, para el hombre pagano? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es yo en el trono. Que todo gire en torno a mí. Que yo tenga el control de todo. Esa es la felicidad para el hombre pagano. Que yo reciba todos los beneficios, todos los aplausos, todos los placeres, todo el honor, la gloria y el poder para yo. El yo entronizado, exaltado, eso lleva a la muerte. ¿Cuál es la felicidad para el hombre espiritual? Todo el honor, toda la gloria, todo el poder para Cristo. Para Cristo. Por eso, yo derribo al yo del trono, y cuando se derriba al yo del trono, la caída del yo suena de la siguiente manera. Se cayó el yo ha caído, el yo se ha derrumbado. Al derrumbarse el yo, queda vacío el trono que le pertenece a Jesús. Entonces la felicidad cambia. Soy feliz porque Cristo reina. El reinado de Cristo es mi felicidad. Por supuesto, el hombre pagano me mira, arruga la frente y dice: ¿por qué va a ser felicidad tuya que otro reine en tu vida? La felicidad tuya debería ser que tú reinaras. Es una pregunta dura. Fíjate que el apóstol San Pablo siempre firmaba sus cartas diciendo: Pablo, dulos tu Christou. Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Y también dijo: para mí la vida es Cristo. El pagano, el hombre natural, no entiende. ¿Cómo va a ser felicidad tuya que te quites tú y que quieras poner a Cristo? ¿Por qué eso va a ser felicidad para ti? ¿Cómo va a ser esa tu felicidad? Pero hay una respuesta para eso. El que me ha conducido a la paz, el que me ha conducido al verdadero camino, el que me ha conducido a la alegría, el que ha restaurado mi existencia, se llama Jesucristo. Claro que es muy mal negocio tener un rey ajeno si ese rey solo piensa en él. Claro que es muy mal negocio ser oveja de un pastor egoísta. Pero el mejor de todos los negocios, en cambio, es ser oveja del buen pastor, del pastor que da la vida por sus ovejas. A mí me conviene que Cristo esté en el centro de mi vida, porque Cristo ha mostrado con su nacimiento, con su predicación, con el poder de sus milagros, con la fuerza de sus exorcismos y sobre todo con su dolorosísima pasión, Cristo ha mostrado que Él no vive para sí mismo. Cristo ha mostrado que Él da la vida por el rebaño. Cristo hace lo que nadie hace. Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo quiero ser oveja de ese pastor. Es el mejor negocio. Entonces yo quiero que Cristo esté reinando en mi vida, porque Cristo hace por mí lo que yo no podía hacer por mí. Porque acuérdate lo que dijimos en los cinco principios. Yo quiero que esos cinco principios estén perfectamente grabados en el corazón. Dios sí existe y tiene un plan para mí. Yo me he apartado de ese Dios. Yo no puedo volver por mis solas fuerzas a ese camino. Pero Dios, cuarto punto, ha ofrecido salvación en su Hijo. Entonces yo abro la puerta de mi corazón y acepto por la fe el regalo del amor divino en Cristo. Son los cinco pasos. Como hemos dicho que yo no podía volver allá, entonces quiere decir que Cristo ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí. Y entonces el cristiano llega a decir la frase más increíble para la mentalidad pagana. ¿Sabe cuál es esa frase? Cristo es más importante que yo. Ya el yo no es el supremo valor. El yo no es el supremo criterio. El yo no es el supremo trono. El yo ha caído. Y ya les hice el sonido que cayó. El sonido que hizo el yo cuando cayó. Y no se lo voy a repetir. El yo ha caído. En su lugar está Jesús. Jesús hace por mí lo que yo no podía hacer por mí. Es mejor negocio para mí que reine Cristo a que reine yo. Me va mejor con Cristo al timón que conmigo al timón. Entonces soy feliz de que Él sea el Rey y yo ser su siervo. Soy feliz de que Él sea el pastor y yo ser su oveja. Soy feliz de ser miembro de su cuerpo y que Él sea la cabeza. Me conviene disminuir y conviene que Él crezca. Por eso hay una canción carismática que dice: conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. ¿Y qué le va a pasar a usted? Al suelo el yo. Se acabó el yo. Fíjate lo que dice la canción. Más y más. Porque el yo, a pesar de haberse dado un salvaje porrazo, habiendo caído de su altísimo trono, allá donde está bien golpeado el yo, vuelve y levanta la cabeza. El yo no resucita, pero sí reencarna. Una y otra vez el yo resurge. Y otra vez el yo. Y el yo y el yo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan del apóstol San Pedro? En una de las pescas milagrosas, Cristo predica al borde del lago desde la barca de Pedro. Terminada la predicación, le dice a Pedro: rema adentro, vamos a pescar. Es de día, no es hora de pesca. La pesca se hace mejor por la noche. Pedro está en un trasnocho salvaje. Pedro no ha dormido prácticamente nada y además le ha tocado ese sermón a pleno sol. Seguramente Pedro tiene un dolor de cabeza que le retumba como teléfono ocupado. Sin embargo, Cristo le dice: vamos mar adentro, y sacan una redada de peces tan grande que la barca empezaba a hundirse. Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo, se postra ante Cristo y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. En ese momento, el yo de Pedro cayó. Por eso se postró. Y dice uno: bendito sea Dios, ha caído el yo de Pedro. ¡Qué dicha! Cayó el yo de Pedro. Pero ese yo de Pedro vuelve y resucita. Que no es resucitar, sino reencarnar. El yo de Pedro vuelve y sale otra vez. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Al fin, ¿qué es lo que nos va a tocar? ¿Eh? Es decir, estamos dando ahora que viene para acá. Ya le estaba reencarnando el yo. Pedro se le subió tanto el yo a la cabeza que quería darle consejos a Cristo. Cristo les dice: el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, tiene que ir a padecer, va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, tiene que ser crucificado, pero resucitará. Pedro ya se siente un experto. Pedro siente que ha alcanzado un nivel sublime de sabiduría. Pedro siente que Cristo necesita una conversación aparte y unos cuantos consejos. Entonces se lleva a Cristo aparte y le dice: Señor, eso no te puede pasar. Mira, yo he estudiado bien la situación y lo que podemos hacer, pero Cristo no le dejó acabar. ¡Quite de ahí, hermano! Usted no entiende nada. Usted piensa como hombre, eso es pensamiento natural. Usted piensa como el mundo, usted piensa como hombre. Usted piensa, le faltó decir, como animal, porque vimos que es hombre animal, hombre pagano. Usted piensa como animal. Usted piensa como Satanás. Quite de ahí, quite. Usted no sabe, usted no entiende de esto. ¿Qué quiere decir eso? Y ya Pedro había caído el yo. ¿Qué quiere decir? Que el yo, otra vez. ¿Eso qué significa? Que el yo hay que podarlo. Una y otra vez. A todos nos pasa. Lo mismo le sucede al sacerdote. ¿Ustedes han visto una ordenación sacerdotal? ¿Quién ha visto una ordenación sacerdotal aquí? Por favor, levantar la mano. Yo también vi una. En una ordenación sacerdotal, una de las cosas que se hace es... Al suelo. Le dicen en ese momento al diácono, ya se supone que es diácono, por supuesto. Le dicen, bueno, al suelo, equilíbrese sobre la panza. Oiga, y ve uno a los diáconos todos humildes allá en el suelo postrados. ¿Qué quiere decir esa postración? Que el yo tiene que ir al suelo, al suelo. Pero después de que ya está ordenado, se desordena. Entonces vuelve y le dan ganas al yo. Y ya es sacerdote, ya se postró, ya se humilló. Pero vuelve, otra vez le vuelve las ganas de ser el primero, ¿no? Soy el primero en la diócesis, yo soy al que más miran, yo soy al que más oyen, yo soy al que más aplauden, mi parroquia es mejor que tu parroquia. Se encuentran dos sacerdotes y el uno le dice al otro, y mi obispo le pega al tuyo. El yo resurge. Resurge el yo. Seguimos buscando ser el primero, seguimos buscando ser el centro, y muchas veces Cristo nos hace lo que hacía una profesora que estaba preparando una obra de teatro allá en el colegio, y muchos niños estaban locos de entusiasmo y querían participar en la obra, y había uno, sobre todo un muchachito, que se creía el centro del universo, arrogante como él solo, pedante, nadie se lo aguantaba. ¿Y yo qué voy a hacer?, decía el niño. Y la profesora, por darle una lección, le dice, en esta obra de teatro a ti te toca de paisaje. Eso le hace Cristo a uno muchas veces. A ver, tú de paisaje, va a brillar otro, porque uno dice que uno es humilde hasta que empieza a brillar otra persona, y ahí en ese momento dice uno, yo creo que ese no es tan humilde como yo, no debían ponerle ese cargo. El yo que resurge. Pero la felicidad en el nuevo esquema, ¿cuál es? Que Cristo reine. Que Cristo reine. Fíjese los lemas que tienen algunas comunidades religiosas. Dicen los venerables jesuitas, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Fíjate el lema de los franciscanos, estamos aquí en una casa impregnada del espíritu franciscano. Fíjate el lema franciscano, la minoridad, aprender a ser menor. ¿Y ser menor qué es? Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Ser menor es cumplir lo que dijo Cristo. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces la felicidad aquí cambia. La felicidad se transforma en la gloria de Cristo. ¿Cuál es la felicidad del hombre espiritual? La felicidad del hombre espiritual se traduce en esta frase hermosísima. Que las cosas le salgan bien a Jesucristo. Que triunfe la palabra de Cristo. Que Cristo sea más conocido. Que Cristo sea más amado. El ejemplo del hombre espiritual se puede tomar de las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, no solamente conviene que Cristo crezca, sino que dijo también, el amigo del esposo se regocija cuando oye la voz del esposo. ¡Qué cosa tan linda! El que se está casando es otro. El protagonista va a ser otro. El que va a disfrutar la boda es el otro. Pero esa es mi alegría. Ese es ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Ántropos, acuérdate, significa ser humano, tanto varón como mujer. Si vas a decir mujer, tienes que decir guiné. Si vas a decir hombre, tienes que decir aner. ¿Ah? Hombre en el sentido de varón. Ántropos es ser humano. El ser humano espiritual, el hombre o la mujer espiritual, se reconoce en que, su gozo es que Cristo es conocido, que Cristo es amado, que las cosas le salen bien a Cristo, que brilla la gloria de Cristo y esa es su felicidad. A veces uno está en esa condición, otras veces el yo está reencarnando, otra vez ahí va el yo recuperando terreno, ahí está el yo fastidiando una y otra vez. Y eso sucede en todas partes. En los altísimos cardenales de la Santa Madre Iglesia se puede dar. En el grupo de oración más humilde, más pequeño, una gente, es una gente tan elemental, tan básica, tan no sé qué, pero ya tienen uno que manda y otro que no se deja y otro que... Eso pasa en todas partes, en todas partes. Es impresionante, es una cosa que a uno le impacta. Dios cambia el esquema. ¿Justicia qué es? Justicia es volver al plan de Dios. Justicia es ser justificado. Y ser justificado es acoger por fe, acoger con gratitud el regalo de un amor que no merezco. Eso es justicia. ¿Felicidad qué es? Cristo en el trono. Mi prójimo, entonces, ¿quién es mi prójimo? Esta es la mejor. ¿Quién es mi prójimo? Mira, el prójimo funciona de esta manera. La gente siempre dice, bueno, el prójimo es el que yo tengo cerca. Y hay gente que le dice a uno, mire, vea a Cristo en el prójimo. Entonces uno empieza a mirar al prójimo y dice, pues no le veo mucho parecido. ¿Cierto? A uno siempre le dicen, vea a Cristo en el prójimo. Pero uno dice, mire, Cristo es amable, humilde, sencillo, puro, generoso, verdadero, santo. Mi prójimo ni es santo, ni puro, ni verdadero, ni generoso, ni nada. ¿Yo cómo hago para ver a Cristo en el prójimo? Pero el prójimo, ¿sabe cuál es? El prójimo es el que yo encuentro cerca de Cristo, cuando yo estoy cerca de Cristo. Se lo voy a explicar de esta manera, que es la que me ha servido y he visto que le ha servido a muchas otras personas. Y es la que yo veo refrendada en escritos de autores muy santos. Mire esto. Consideremos una persona que es muy cercana a su corazón, su suegra. Ahí se entiende bien. Con ese ejemplo entiende perfectamente. Hay dos maneras de ver la suegra. Hay dos maneras de ver la suegra. El modo natural y el modo espiritual. Ahora dirán ustedes, ni de uno ni de otro, padre. No, póngale cuidado y verá. El modo natural, ¿cuál es? En el modo natural dijimos que todo se reduce al interés, la utilidad y la conveniencia. Entonces, mirar a la suegra del modo natural es preguntarse, ¿esta señora para qué me sirve a mí? Y la respuesta es evidente, para nada. Como no me sirve de nada, entonces lo único que uno puede exclamar es, ¡que viva la suegra! Pero lejos. Eso es lo único que uno puede decir. Desde el punto de vista natural, por ejemplo, una mujer casada dice, cada vez que aparece la mamá del esposo, ¿no? Del respectivo. Cada vez que aparece ella, me lo descuadra, me lo descompone, me lo desacomoda. Ya yo lo tengo organizadito, ya lo tengo sosegadito, ya lo tengo bien, ¿sí? Y aparece la suegra y lo descompone completamente, me lo desacomoda. Porque este es un secreto muy importante de la vida matrimonial. En la vida matrimonial, el éxito de la mujer es hacerle creer al hombre que él gobierna. Ese es el éxito de la vida matrimonial. Quedan enterados, caballeros. Quedan enterados. Entonces, como la mujer secretamente es la que gobierna, entonces la mujer va acomodando al hombre, hasta que ya lo tiene acomodadito. ¿Acomodadito qué es? Que ya le conoce los gustos, ya le conoce qué necesita, ya le conoce cuándo y cómo. Y ya no solo le conoce eso, sino que ya lo va manejando. Ya lo va manejando. Caso dramático el de mi papá y mi mamá. Como un año antes de que muriera mi mamá, tuvimos una reunión muy bonita de familia. Y le preguntaba yo algo a mi papá. La respuesta fue la siguiente: ¡ay, mijo! Decimos mijo en Colombia, ¿no? Mijo es mi hijo, ¿no? No sé si eso se usa aquí. ¡Ay, mijo! A esta edad, la que sabe si yo tengo hambre es mi esposa. Yo únicamente me llevaba la mano a la cabeza. Bueno, entonces, en el punto de vista natural, ¿para qué sirve una suegra? Únicamente para desacomodar. Yo ya lo tenía acomodadito, ya lo tenía. Es que estoy evitando la palabra domesticado. Ya lo tenía domesticado, ya lo tenía bien ahí. Lo tenía bien organizado. La felicidad de la mujer es gobernar todo con una mirada. Y que él entiende inmediatamente. Con una mirada. Desde el punto de vista natural, ¿para qué sirve la suegra? Para nada. Para nada. Para nada sirve. Por eso, ahí dicen que sí sirve para algo, para cuidar a los nietos. Claro, cuando voy al retiro de la renovación, suegrita, ¿cómo le va? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Me puede cuidar los nietos? Bueno, entonces mire, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo sucede esto? Yo me descubro amado por Cristo, me descubro amada por Cristo. Pero hago un descubrimiento maravilloso. Es bueno para la gloria de Jesucristo que su obra de salvación y redención llegue a otros. Como la felicidad está en que crezca el honor para Jesús y crezca la gloria para Jesús, cuantas más personas reciban el mensaje y lo acepten, ¡aleluya! Cuantas más personas acojan a Jesucristo, mejor. Segundo, descubro que Cristo se ha sacrificado, ha derramado su sangre, ha prometido el don de su Espíritu para todo aquel que crea, judío o pagano, judío o gentil. Descubro que el regalo del amor de Cristo es para todos. Descubro que el amor de Jesús es inmenso. Entonces hay un día en el que hago un descubrimiento desagradable para mi carne, pero agradable para mi corazón, para mi mente y para mi fe. Cristo ama a mi suegra. Hago ese descubrimiento. Cristo la ama. Cristo derramó su sangre por ella. Es más, hay riesgo de que vaya al cielo esa señora. Esto es muy importante. Porque hay mujeres, sobre todo mujeres, que creen que alejando a la suegra van logrando lo que quieren. Cuidado, que usted no sabe quién le va a tocar de compañera en el cielo para toda la eternidad. Tanto alejarla y no se sabe quién le va a tocar cerquita. El descubrimiento es: Cristo ama al que yo no amo. Cristo ama a mi enemigo. Ese es el descubrimiento. Y este es el comienzo del perdón y el comienzo de la paz. El perdón cristiano no consiste en que yo ahora me he vuelto una especie de Superman del Espíritu, que soy capaz de perdonar cualquier cosa que me hagan porque como ahora tengo una potencia de vida espiritual que ya quisieran ustedes. No, ese no es el perdón. El perdón no es que yo ahora soy super capaz de super perdonar a su persona. No, ese no es el perdón. El perdón es que yo descubro que Cristo ama a esa persona, que su sangre también es por ella, que con su sangre Dios la ha redimido. Ese es el perdón. Y entonces yo descubro que el Señor tiene caminos inesperados para todos. Es decir, mi prójimo lo descubro en Cristo. Podemos hacer esta comparación, una línea y un triángulo. Geometría, línea y triángulo. El hombre natural solo conoce la línea. Ahí está mi suegra, aquí estoy yo. Yo, mi suegra contra mí, yo contra mi suegra. Estadísticamente tiene que morir primero ella. Gano yo. Esa es la línea horizontal. Ella, yo, ella, peleamos tal, aquí, a ver quién gana. Ese es el hombre natural. En cambio, en Cristo es un triángulo. Cristo me ha llamado a mí. Cristo me ha amado a mí. Cristo me ha redimido a mí. Cristo la ha llamado a ella. Cristo la ha llamado y la ha amado a ella. Cristo la ha amado, la ha llamado y la ha redimido a ella. El cristiano solo tiene prójimos en Cristo. Escriban esa frase que les va a servir, acuérdese de mí. El cristiano solo tiene prójimos en Cristo. Solo en Cristo tengo prójimo. Por eso esta gran mujer del siglo XX llamada Kiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, utilizaba tanto la expresión Jesús en medio. Yo no amo a la gente, ni siquiera al esposo, ni a la esposa, ni al amigo, ni al hijo. Yo no los amo en horizontal, yo los amo en triángulo, en triangular. Jesús en medio. Tengo mis prójimos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la manera de amar al esposo? Ah, es que él es tan tierno, es tan especial, es tan sabio, es un verdadero líder, me consiente tanto, me quiere tanto. Eso puede ser, pero eso desde el punto de vista natural, y eso a veces se acaba. Eso a veces se acaba. Porque viene una crisis, porque viene una pelea, porque viene la enfermedad, porque viene la vejez. Eso se acaba. En cambio, el amor en triángulo, el amor con Cristo en medio, ese no se acaba nunca. Yo amo en razón de Cristo. Ese es el prójimo. Esa frase también te sirve. Yo amo en razón de Cristo. Yo amo en Cristo. Que es una abreviatura de en razón de Cristo. Por eso amo. Y por eso puedo tener de prójimo a cualquiera, incluido mi peor enemigo. ¿Cómo puedo orar yo por la persona que destruyó mi matrimonio? ¿Cómo puedo considerar prójimo a esa arpía, a esa bestia que acabó con lo que yo había construido con tanto esfuerzo durante tantos años? ¿Cómo puedo hacer una oración por ese ser repugnante y desalmado que acabó con todo? Si hay una oración que se puede hacer. Esa oración es: Señor, cumple en ella tu voluntad. Esa es la oración que yo recomiendo para esos casos. ¿Cómo puedo orar por los secuestradores que son capaces de asesinar por la espalda, que son capaces de extorsionar, de robar y de destruir mi familia? ¿Cómo puedo orar por esas bestias que no merecen el nombre de seres humanos? Yo puedo orar también por ellos. También los puedo descubrir como prójimos. Incluso en ese caso extremo puedo descubrir a mi prójimo, porque incluso en ese caso extremo puedo decir, hay algo en común entre ese ser humano deformado por la codicia, por el odio, por lo que sea. Entre ese ser humano y yo hay algo en común. Cristo. Cristo. La sangre que puede darle salvación a esa persona es la misma sangre que puede darme esperanza a mí. Por eso llega a decir el apóstol San Pablo, somos uno en Cristo. Uno. En el Cristo somos uno, uno solo. ¿Qué sucede con la soledad? La soledad se vuelve fecunda. Acuérdate que dijimos cómo era la soledad en el hombre natural. Era una soledad amarga. Era una soledad de la cual la persona está siempre huyendo. Por eso el mundo quiere mantenernos siempre distraídos. Mantenerse distraído, ver continuamente la televisión, estar pasando canales 1, 2, 3, 80. Ahora le traemos un nuevo paquete. Este paquete tiene 348 canales. Además viene con este cojín para cuando se le empiecen a pelar. Ahí traes este canal, este paquete trae ese cojín ortopédico. Y la otra empresa llega, no, eso no es nada. Nosotros le traemos 880 canales. Y viene además con este tratamiento para cuando los ojos le resulten cuadrados. Es a sembrarnos en la televisión, a vivir distraídos, oír siempre música a todas horas. Música, ruido, televisión, distracción, compras, ventas, atracciones, turismo, paseo. Distráiganme, distráiganme, distráiganme. Vivimos distraídos hasta el punto de estar embrutecidos. Tanta distracción nos embrutece. No somos capaces de pensar. Estamos perdiendo la capacidad de hablar. Eso es serio. La especie humana está perdiendo la capacidad de hablar. Ustedes dirán, no, pero ahí sí exageró. No, no, se le fue la mano, padrecito, ¿cómo así? Tampoco. Por supuesto que no estoy hablando del lenguaje en sus expresiones más elementales. Pero yo ya me he encontrado con una cantidad de jóvenes que ya no saben hablar, ya no pueden hablar. Si tú les preguntas cosas sencillas como decir, por favor, me indica dónde queda tal centro comercial. Sí, sigue aquí unas dos cuadras. Esas cosas las pueden responder. Pero si usted le pregunta a la persona, ¿qué te pasa? Oh, ahí, no saben decir lo que les pasa. Tienen el rostro demacrado. Tienen una amargura, tienen una rabia, pero no saben por qué. No saben por qué. Lo único que ellos saben es que Google lo sabe todo. Entre Google y la Wikipedia lo saben todo. ¿Usted cómo está? No sé, pregúntele a Google. Pregúntele a Internet, porque yo no sé cómo estoy. Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué nombre tiene este sentimiento. Yo no sé si estoy sintiendo algo. Yo no sé si estoy pensando algo. Yo no sé si vale la pena pensar. Yo no sé si vale la pena vivir. Eso es la destrucción del lenguaje. Esa es la soledad infinita de una persona. Si una persona permanece aislada demasiado tiempo, empieza a perder la capacidad de hablar. Porque el lenguaje es esencialmente una herramienta de comunicación. Si usted, por ejemplo, tuviera la desventura de ser náufrago al estilo de Robinson Crusoe, ser náufrago en una isla, y usted se queda allá por 10, 12, 15 años, lo más probable es que usted pierda una gran cantidad de su capacidad comunicativa. Y puede perder la mente incluso. El aislamiento destruye. La soledad en la que vive tanta gente, que solo están oyendo todo el tiempo. Antes oían música, luego oyen una especie de ruido.
Todo el día.
Está diseñado para embrutecer la gente. Es música para mantener dopado, dormido, atontado el cerebro. La gente no tiene capacidad de hablar. No tienen capacidad de hablar. Por eso, la soledad es un monstruo que les persigue. Y sin embargo, es una experiencia que les agobia. Es un monstruo del que huyen, pero ya están en sus garras. Esa es la soledad para el hombre pagano, para el hombre natural, para el ántropo psíquicos. Por el contrario, ¿qué es la soledad para nosotros? La soledad, oiga esta frase, la soledad es encuentro. Parece una paradoja, ¿no? La soledad es encuentro. Encuentro con mi verdad más profunda, de la que no tengo que huir. Encuentro con mi Padre amoroso del cielo. Encuentro con papá. Encuentro con la inmensidad, con la majestuosidad del universo. Jesús, después de pasar el día predicando y predicando y sirviendo y amando y sanando y exorcizando, la noche solo a la montaña. La soledad era encuentro. Encuentro con el Padre Dios. La soledad para el cristiano no es un monstruo. La soledad no es un monstruo. Esas personas que tienen un terror, ay, me voy a quedar sola. Ya parece que me dejó el tren y el humo. Ese monstruo de la soledad. No, el monstruo de la viudez, el monstruo, este tema tan delicado, el monstruo de la separación. ¿Cuál es la lógica del mundo? Si una persona le fracasó el matrimonio, no, que rehaga su vida, que empiece otra relación. Y si esa le falla, pues a la tercera va la vencida. No se puede con la soledad. Pero es por eso. Porque la soledad es un monstruo. Es el monstruo que al mundo pagano le recuerda la verdad. Y por consiguiente le denuncia su mentira. Para nosotros la soledad es encuentro. La soledad es principio de fortaleza. Jesucristo en el desierto, a solas con el Padre, incluso siendo tentado, Jesucristo adquiere su estatura espiritual. La soledad es indispensable, y por eso el silencio, el recogimiento, la oración, el encuentro vivo con Dios, no solamente no son temidos, sino que son deseados por el cristiano. Necesito soledad. Necesito tiempo de encuentro. Y esto vale para todos. Algunas personas necesitan andar con sus amigos para todas partes. Son seres gregarios. Necesitan mucha gente a todas horas. Gente, gente, gente. Aquí vamos todos, grupo de todos nosotros que vamos para todas partes. Grupo, yo con mis amigas caminando para todas partes. Yo, por ejemplo, como hombre, y me perdonan este comentario tan superficial, yo no entiendo por qué en muchos lugares las mujeres van en masa al baño. Yo eso no lo entiendo. Se reúnen 3, 4, ¡vamos todas al baño! ¡Todas al baño! Yo eso no lo entiendo. No entiendo eso. Luego eso le dan una serie de explicaciones, que no sé, que la una protege la puerta, que yo no sé qué... Yo no entiendo eso. Pero yo nunca he visto tres o cuatro hombres que digan, oiga, al baño, vamos, todos, todos al baño. Yo es... Una cosa que yo no entiendo. Pero fuera de chiste, hay mucha gente que necesita a todas horas, un cristiano maduro valora el silencio. Un cristiano, una cristiana madura no puede depender del teléfono. Un cristiano maduro no puede depender del pin to pin. ¿Existe aquí esa plaga también? Un aparatico que se llama BlackBerry. Yo no tengo nada contra la compañía RIM, RIM de Canadá, que es la que produce el BlackBerry. Yo no tengo nada contra ellos. Esto no es propaganda negativa, pero me llama la atención cómo la gente depende de ese chat, pero de un modo compulsivo. Es una cosa. La otra vez estaba en una plaza de comidas. En la mesa de al lado estaban varias jovencitas, parecían amigas entre ellas, pero nadie hablaba con nadie. Se habían sentado juntas a chatear con otras amigas que estaban en otra plaza. Yo decía, esto es, como dicen los españoles, esto es alucinante. O sea, nos reunimos para no hablar. Nos reunimos para hablar con otras personas que tampoco están hablando entre ellas, sino con otras. ¿Qué es eso? Es la locura. Un cristiano no puede depender del chat. Si usted es chatoadicto, cuidado. El cristiano no puede depender del chat, no puede depender del teléfono, no puede depender del correo electrónico. Hay chistes que circulan por internet. La gente que se despierta a las 3:30 de la mañana para ir al baño, pero mientras tanto consulta el correo. No puedes depender. El cristiano valora la soledad, valora el silencio. La gente que está conversando a todas horas le hace falta descubrir la soledad como un valor positivo. Y en la soledad es donde Dios hace los llamados más profundos. Dios tiene que hablarte al corazón. Acuérdate del profeta Oseas, ¿no? Yo la llevaré al desierto y le hablaré al oído, como en los días de su juventud. El Señor necesita de tu silencio también. El Señor necesita de tu oración sincera. El Señor necesita de tu capacidad de escucha. Me acuerdo mucho, una vez que estábamos en un retiro con unos carismáticos, el tema general era algo así como discernimiento. Entonces, yo no tengo nada contra las mujeres, no, ni más faltaba, pero esta oración la hizo una mujer. Entonces esta oración eran 10 minutos, esta mujer diciéndole a Dios, háblanos Señor, háblanos que podamos escucharte, háblanos Señor, Señor que tu palabra resuene, háblanos ahora, y nada que se callaba. Oiga, créanme que estuve tentado a decirle, señora, por favor, denle un chancecito a Dios. Que hable, denle un chancecito, porque es, háblanos Señor, pero háblanos, háblanos Señor, no dejes de hablarnos. Yo estaba esperando, con un placer un poco malévolo, yo estaba esperando que Dios en un momento dijera, ¡pero cállese! Háblanos Señor, háblanos, háblanos. Se necesita el silencio, la soledad. La soledad no es destructiva. La soledad es constructiva para el cristiano. Y esto incluye la gente casada, la gente con amigos, la gente simpática, la gente que le fascina andar con mucha más gente, la gente que va por docenas, a ver, reunamos 12 para el baño. Esas personas. Y la muerte. Terminemos. Terminemos con la muerte. Hay que acabar con la muerte. El último enemigo vencido será la muerte, nos dice el Apocalipsis. El último enemigo vencido será la muerte. La muerte es un enemigo al que Dios hizo nuestro amigo. Esa es la muerte. Como la cruz. La cruz es una señal de oprobio que Cristo convirtió en señal de victoria. La muerte es una enemistad transformada en amistad. ¿Por qué? Porque la muerte era la gran enemiga, era el final de todo. Ahora es la puerta de la vida. El nombre que tiene ahora la muerte es la puerta de la vida. Y decía Teresa de Jesús: y tan alta vida espero que muero porque no muero. Muero porque no muero. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y decía San Pablo: para mí, lo mejor, morirme. Lo mejor, morirme. Irme con Cristo. Eso de estar aquí enredado con ustedes, qué pereza. Bueno, no fue así que dijo él, pero para mí lo mejor es estar con Cristo. Es otra visión completamente diferente. Fíjate cómo empieza todo en la justicia. Resumamos y terminemos. El hombre natural, el hombre animal, el hombre pagano, que no son tres hombres sino el mismo hombre, parte de una noción de justicia que parece muy inocente y muy razonable. Si me la hacen, yo la hago. Como me traten, yo trato. Pero de ahí sigue una idea de felicidad. Yo en el trono. Y de ahí sigue que yo no tengo prójimo sino compinche. Y de ahí sigue que la soledad es un monstruo que me persigue y ya estoy en sus garras. Y de ahí sigue que la muerte es la derrota absurda de una vida sin sentido. Ese es el modelo pagano. Ese es el ántropo psíquicos. Ahora vamos con el otro. El hombre espiritual, el que ha conocido el amor de Dios, el anthropos pneumaticos. ¿Cómo funciona? Justicia es que Dios me ha llevado de nuevo a su plan. Me ha llevado por gracia y yo lo he aceptado en fe. Felicidad es que ese pastor bueno que da la vida por el rebaño sea mi pastor. Él es el Señor. Yo soy solo su siervo. El Señor es Él. Él es el que tiene el timón. Él es el que sabe. Bendito sea su nombre. Esa es la felicidad. Prójimo. Mi prójimo no va en horizontal. Mi prójimo va en triángulo y arriba, siempre Cristo. Llamo prójimo a aquel que reconozco amado, como yo también he sido amado. Soledad. Soledad es tiempo de encuentro, de escucha profunda, de discernimiento en el amor. Y la muerte. La muerte es la puerta de la vida. ¡Qué bello es el mensaje de la fe! ¡Qué bella la fe que Dios nos ha regalado, que ha sido predicada por los apóstoles y que es posible únicamente por la vida, por la entrega, por la muerte dolorosa pero llena de amor de Cristo, por su resurrección y triunfo eterno! A Él el poder por siempre. Amén. De pies, por favor. Vamos a pedir al Señor. Usted no deje de orar, no converse, por favor. Póngase solamente de pie y pídale al Señor que afiance este mensaje en lo profundo de su corazón. Pídale al Señor que usted pueda recibir en lo profundo de su alma este mensaje. Que usted pueda aceptar y acoger que es verdad. Es verdad que soy amado. Es verdad. Es verdad que hay un Dios. Es verdad que hay un plan. Es verdad que yo me he apartado. Es verdad que mis fuerzas no dan para alcanzar la plenitud por la que yo mismo suspiro. Pero es verdad también que papá Dios me ha dado a su Hijo. Es verdad que Cristo está ahí a mi lado. Es verdad que su mano está extendida. Y es verdad que yo quiero sujetar esa mano y decirle: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, mi Señor. tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Yo acepto el don precioso de tu sangre. Yo acepto tu sacrificio de amor. Yo acepto la luz de tu gracia. Yo acepto el regalo de tu espíritu. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Yo te acepto como mi Señor, como Señor de mi vida. Yo te aclamo, Señor. Yo te aclamo como mi emperador y como mi rey. Yo te acojo como mi pastor, como el guía de mi vida, como el modelo que he de seguir, como aquel que ha hecho todo por mí. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Gracias. Gracias, gracias.